Solo se necesitan 60 segundos para que todo esto suceda en la red. Corre tiempo. 13.000 aplicaciones para iPhone son descargadas. 600 nuevos videos son publicados en YouTube. 20.000 nuevos posts se publican en Tumblr. Una nueva definición es agregada a Urban Dictionary. 70 dominios son registrados. 60 nuevos blogs se crean. 168 millones de emails se envían. 694.445 búsquedas se realizan a través de Google. 98.000 tweets se escriben. 370.000 llamadas se hacen con Skype. 695.000 estatus se actualizan en Facebook. 320 nuevas cuentas se abren en Twitter. Solo en 60 segundos. En Guanaflock. Hola, yo soy Nadia Molina y estoy aquí para decirles que todos los 365 días del 2012 serán maravillosos para ustedes. O al menos ese es mi deseo. Mi deseo profundo, mi deseo sincero. Y va a ser un año complicado, eso sin duda. Va a ser un año de muchos cambios, va a ser un año de elecciones, ya con eso, ¿no? A ver cómo nos va. Y más adelante sí me gustaría compartirles un poco lo que yo he observado respecto a los candidatos que están intentando entrar a las redes sociales. Hay unos que ya están. Hay unos que lo están haciendo pésimo y otros que lo están haciendo con mucha cautela. Y obvio, ¿no? Esto es importante decirlo. Ustedes saben que trabajo en una agencia, esta agencia que se llama Flock, que se dedica a hacer contenidos digitales. Y entre estos contenidos digitales consideramos las estrategias de redes sociales. Pero no hay expertos en esto. Yo no podría decir jamás que soy una social media expert. Porque no existen. Todos estamos aprendiendo a hacer esto. Y más que aprendiendo, estamos intentando profesionalizarlo. Y eso es todo. Finalmente la conversación existe desde hace mucho tiempo. Ahora la conversación está aquí, en los medios digitales. Y esto lo hace muy interesante. Es un fenómeno, de verdad, ver cómo lo hacen algunas empresas, algunas personas y algunos candidatos. Ya después se los contaré, pero no ahora. Hablemos de otras cosas. Vamos a hablar, de hecho, y es el siguiente segmento de Clickony, de lo más buscado en 2011. Vamos a hablar también de lo que más compró la gente y mejor calificó en 2011 sobre gadgets. Y al final, ¿por qué no hablamos un poquito del Consumer Electronics Show? Este evento tecnológico que se lleva a cabo todos los años en Las Vegas, en enero. Y es ahí en donde se presentan las principales tendencias que regirán el mundo de la tecnología durante el próximo año. Así que, bienvenidos. Esto es Clickony. Yo estoy recién llegada de Guadalajara, mi tierra, donde pasé muy poquitos días, pero muy buenos. Así que estoy contenta de volver con ustedes este año. Bienvenidos. Clickony. En Guanaflock. Esta es la lista de lo más buscado en Internet durante 2011, según Google Zeitgeist. El primer lugar de lo más buscado en Google Zeitgeist 2011. Rebecca Black. Rebecca Black tuvo mucho éxito en Internet con el lanzamiento de la canción Friday en 2011. El videoclip catapultó a esta cantante de 13 años al estrellato, ya que recibió 167 millones de visitas en YouTube. Las búsquedas de Rebecca Black y otras búsquedas como Rebecca Black Friday aumentaron más de 10.000% entre 2010 y 2011, por lo que esta joven cantante ocupa el primer puesto en la lista de búsquedas con mayor crecimiento en 2011. Posición número 2. Google Plus. En junio de 2011, Google aterriza en el mundo de las redes sociales con la presentación de Google Plus. En las tres semanas posteriores a su presentación, se registraron más de 10 millones de usuarios en Google Plus. La red social consiguió el segundo puesto de la lista de búsquedas con mayor crecimiento, ya que Google Plus y otras búsquedas relacionadas como Google Plus aumentaron un 10.000%. Posición número 3. Ryan Dunn. Ryan Dunn, más conocido por sus temerarias proezas en los reality shows de televisión Jackass y Viva La Bam, falleció en un accidente de tráfico el 20 de junio de 2011 a los 34 años. El volumen de búsquedas de Ryan Dunn aumentó un 10.000% en 2011, por lo que este actor de Ohio se sitúa en la tercera posición de la lista. Lugar número 4. Casey Anthony. La joven Casey Anthony fue acusada de asesinato en primer grado cuando se encontraron los restos de Kaylee, su hija de 2 años, en una zona boscosa cerca de su casa en Orlando, Florida. Un jurado la declaró inocente el 5 de julio del 2011. Las búsquedas de Casey Anthony y otras búsquedas relacionadas como caso Casey Anthony aumentaron un 2.680% de 2010 a 2011, por lo que se sitúa en el cuarto puesto de esta lista. Lugar número 5, Battlefield 3. El aclamado videojuego de disparos en primera persona de Electronic Arts, Battlefield 3, vendió 5 millones de copias durante la primera semana. Las búsquedas de Battlefield 3 y otras búsquedas relacionadas como BF3 aumentaron un 1.773% entre 2010 y 2011, por lo que el juego se sitúa en el quinto puesto de esta lista. Posición número 6, iPhone 5. Consumidores y analistas se anticiparon a la presentación del nuevo smartphone de Apple varios meses antes de que se produjese. Se rumoreaba que sería de cristal y que tendría una pantalla más grande, una cámara de 8 megapíxeles y completos controles por voz. Muchos creyeron que el teléfono se llamaría iPhone 5. Las búsquedas del supuesto iPhone 5 aumentaron un 1.658% entre 2010 y 2011 y sitúan al smartphone en el sexto puesto de la lista de búsquedas con mayor crecimiento. Posición número 7, aunque para mí debió haber sido la 1, Adele. Adele sorprendió a la industria musical con su disco 21, del que se vendieron 208 mil copias en el Reino Unido en la primera semana. El disco fue número 1 de la lista UK Album Chart durante 16 semanas consecutivas. La cantante de 22 años consiguió un éxito sin precedentes y el reconocimiento internacional. Las búsquedas de Adele crecieron un 1.588% entre 2010 y 2011, por lo que la cantante se sitúa en el séptimo puesto de la lista de búsquedas con mayor crecimiento. Lugar número 8. TEPCO. El gobierno japonés ordenó la evacuación de miles de residentes de las inmediaciones de la planta nuclear Fukushima 1 de la empresa TEPCO, después de que el terremoto de 2011 provocara graves daños en varios reactores nucleares. Las búsquedas de TEPCO aumentaron un 1.470%, por lo que la empresa se sitúa en el octavo puesto de la lista de búsquedas con mayor crecimiento. Lugar número 9. Steve Jobs. La pasión y creatividad de Steve Jobs inspiraron a millones de personas en todo el mundo. El visionario de la tecnología, junto con Steve Wozniak, cofundador de Apple, revolucionó la forma de vivir y de trabajar de las personas gracias a los ordenadores Mac, los iPods, los iPhones y los iPads. Las búsquedas de Steve Jobs aumentaron un 982% en 2011, por lo que el genio creativo se sitúa en el noveno puesto de la lista de búsquedas con mayor crecimiento. Lugar número 10. iPad 2. En la primera semana, el iPad 2 arrasó al vender 500.000 ejemplares de tablets de segunda generación en todo el mundo. Este dispositivo más elegante y ligero que su predecesor se agotó prácticamente durante la primera semana de venta. Las búsquedas del iPad 2 aumentaron un 939% entre 2010 y 2011, por lo que el tablet se sitúa en el décimo puesto de la lista de búsquedas con mayor crecimiento. ¿De verdad por esta canción fue la más buscada? En fin, esto es Clicony en Guanaflock. Hablemos un poquito de cómo se comportó la red en esta Navidad en cuanto a compras navideñas. Y pues a mí me encanta ver estos números gigantescos de crecimiento en Estados Unidos y me da pesar ver que estos mismos números no crecen mucho en América Latina y particularmente en México crecen muy poquito. Sí, cada vez hay más personas que quieren comprar en línea en México, no crean que no. Cada vez superamos más ese miedo de las compras en línea, tal vez porque comprar afuera también tiene sus riesgos. Pero si seguimos teniendo estos servicios de internet con estas velocidades que ustedes ya conocen, para qué les cuento, y con estos costos que también ustedes dominan, está muy difícil que las compras en línea crezcan. en nuestro país. El comercio electrónico debería tener una mejor oportunidad en este país, pero bueno. ¿Para qué vamos a empezar con corajes? Veamos un poco lo que reportó IBM, porque ellos estuvieron monitoreando las compras en internet esta Navidad, este tiempo de Navidad en Estados Unidos, y ellos reportan que aumentaron 16.4% respecto al 2010, y bueno, eso fue lo que crecieron en compras en línea en general, pero estuvieron también los dispositivos móviles, y resulta que ahí las compras incrementaron 172.9%, aunque la proporción de las compras en móviles respecto a las compras en general sigue siendo pequeña, 14.4%, tampoco es tan pequeña, ¿eh? Esto es una súper buena tendencia. Me gusta que la gente esté utilizando los móviles para comprar, para apoyar el comercio electrónico. Ya les digo, son números de Estados Unidos. Pues, ¿cómo sacó estos números IBM? Estuvieron rastreando muchos sitios de compra en Estados Unidos sin incluir a Amazon, porque naturalmente Amazon se lleva un porcentaje gigantesco de las compras en línea, así que lo quitaron de este estudio. Y bueno, descubrieron también que, por ejemplo, casi el 7% de todas las adquisiciones, fíjense qué grande, casi el 7% de todas las adquisiciones por internet se realizaron mediante un iPad, justo 18 meses después de que Apple sacara al mercado la nueva tableta. ¿No les da envidia? A mí sí, un poco. Y me sorprende muchísimo, sobre todo el dato de iPad, porque yo debo hacer un yo confieso ahora mismo. Y este yo confieso es que a mí el iPad me ha servido, pues, ¿qué? Para entretener a Molly, para jugar Angry Birds. ¿Para qué más me ha servido? Bueno, para ver algunas fotos en familia, porque es mucho más cómodo que la compu. Pero yo no he podido, y eso es una gran confesión, yo no he podido integrarla a mi rutina diaria. Técnicamente no la uso más que para algunas vacaciones que, pues, voy a poder leer algo o jugar, ¿no? O cuando sé que voy a esperar mucho tiempo en alguna sala de espera, en el aeropuerto. Solo para esas ocasiones la uso, pero yo no he podido integrarla a mi rutina diaria de trabajo. No sé cómo, me estorba un poco. Odio decir esto. De hecho, ¿saben qué me gustaría? Hacer un reto conmigo misma y guardar mi laptop, digamos, una semana, para forzarme a utilizar únicamente el iPad y ver si realmente puede sustituir una laptop. Sería bueno, ¿no? Lo intentaré, pero yo les digo cuándo. Esta semana no, porque tengo mucho trabajo y muchas presentaciones que hacer, y definitivamente con el iPad no creo lograrlo. Pero lo haré. Yo les avisaré cuándo. Y si ustedes ya lograron, como, bueno, quienes tienen un iPad o una tableta, no necesariamente un iPad, ya lograron sustituir su laptop, cuéntenme cómo lo hicieron, porque yo nomás no he podido. Pero bueno, volviendo a este asunto del repunte de las ventas en línea en Estados Unidos, déjenme contarles algo que me pareció sorprendente respecto a las ventas de Amazon. Me puse a visitar sus más vendidos, sus artículos más vendidos, y bueno, naturalmente están en primer lugar todas las versiones de Kindle. Es lo más vendido. Después está el iPod Touch. Y entre los primeros lugares está algo que yo no conocía. Se llama Roku 2XS. ¿Qué rayos es esto? Pues miren, a mí me sorprendió porque se me hace que Roku 2XS, que además no está nada caro, cuesta $89. Y ahorita les digo por qué no está nada caro, porque de entrada puede sonar que sí. Es un control remoto, se ve así de sencillo, con una cajita. Es un streaming player. ¿Qué significa? Bueno, tú pides esto a Amazon, pagas $89 y vas a recibir un control, una cajita, como te dije, que se conecta a tu televisión. Y ya, se acabó. Esta cajita, bueno, se conecta a tu televisión y también tienes que conectarla a tu red inalámbrica con el proveedor que estés utilizando. Ojalá tengas una muy buena velocidad. Con este control vas a poder ver en tu televisión normal contenido en internet. O sea, puedes ver hoy todas las películas que hayas descargado de iTunes, o películas en Netflix, o cualquier otro proveedor de entretenimiento de películas. Puedes ver YouTube en tu televisor. Y fíjense cómo lo simplificó Roku 2, porque todavía me acuerdo que en el CES anterior yo les hablaba muchísimo de Google TV y de otras soluciones para ver televisión en línea. pero resultaba muy complicado de pronto adquirir la tecnología y el asunto de los derechos de autor que estaban tratando de negociar Google junto con Sony, junto con otras empresas de contenido, y miren cómo lo resuelve Roku. Ellos no tienen que preocuparse por nada, simplemente lo que tú ya tengas disponible en internet, los servicios a los que estés suscrito de entretenimiento, esos mismos los puedes ver en un televisor y se acabó, por $89. Se llama Roku 2XS, es un streaming player y es lo más vendido en Amazon, fíjense. Se me hizo interesante, yo no conocí este gadget, está bueno. Pues bueno, fueron así como se comportaron las compras en internet durante 2011, en los tiempos de Navidad, y nosotros seguimos con nuestro internet de 2 centavos. Esto es Clicony. Clicony. En Guanaflock. Hace rato yo les dije que íbamos a hablar del Consumer Electronic Show 2012 y de qué va este año. Pero antes, ¿qué es el Consumer Electronic Show, para quien no sepa? Es un evento que se celebra cada año, la segunda semana de enero, y es uno de los eventos más grandes del mundo de electrónicos de consumo y tecnología, como su nombre lo dice. Este evento se celebra desde 1978. Muchos de nosotros todavía no nacíamos. Ok, yo sí había nacido, pero eso no es importante. El caso es que el CES se celebra cada año y a mí me entusiasma mucho ir cada año, aunque hay años mejores que otros. Curiosamente, en esas mismas fechas se celebra un show de entretenimiento para adultos, así que eso lo hace todavía más interesante, porque imagínense ustedes a las actrices porno caminando entre los pasillos del Consumer Electronic Show. Ubiquen que el CES está lleno de geeks, de nerds, de gente seria, ¿eh? Y gente a veces muy clavada, de muchos periodistas que cubren tecnología. Entonces, imagínense ustedes la reacción que causa ver a estas mujeres, pues, en paños menores, caminar entre los pasillos del Consumer Electronic Show. Infartos, señores, infartos. Pero bueno, eso no es importante. Enfoquémonos al Consumer Electronic Show 2012, que este año, y esa es una de las cosas más importantes, será el último, la última vez que veamos a Steve Ballmer de Microsoft dar su conferencia magistral. Fíjense, la conferencia magistral de Microsoft era una de las tradiciones del Consumer Electronic Show, sobre todo los primeros días, porque siempre la hacen el primer día. Y ellos han anunciado que esta keynote que hace algunos años conducía Bill Gates y ahora Steve Ballmer será la última, con el argumento de que las fechas de lanzamiento de Microsoft no están coincidiendo ya con las del Consumer Electronic Show. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué queman esa bala? Se van. ¿Y saben qué creo? Sí, puede ser eso que ellos argumentan. Pero a mí se me hace que nos van a aplicar la que durante muchos años nos ha aplicado Apple. Apple, ¿ustedes creen que se va a juntar con la chusma para lanzar sus productos? Claro que no. Ellos tienen sus propios lanzamientos y no, nunca han tenido un lanzamiento, ni siquiera un acercamiento con el Consumer Electronic Show, que es en donde todas las marcas están. Todas. No falta una sola. Solo Apple. Y bueno, parece que ahora también Microsoft no estará. Ahora, Microsoft dice que no tendrá keynote, pero seguramente sí estará su booth, yo espero. ¿Cómo me acuerdo de el año en que Apple lanzó su primera versión de iPhone? Fíjense qué malos. Lo hicieron en una fecha que se encimaba con el Consumer Electronic Show. ¿Y saben qué pasó? A mí me tocó verlo, ¿eh? Estábamos todos los periodistas en la sala de prensa del Consumer Electronic Show. Es importante decir, van muchísimos periodistas de todo el mundo, de muchos medios especializados en tecnología. Y de pronto empezamos a ver que en las teles de la sala se estaba transmitiendo, pues sí, el lanzamiento del iPhone. ¿Saben qué sucedió? Toda la prensa se acercó a los televisores a ver ese lanzamiento fenomenal del iPhone. Imagínense, el primer iPhone era espectacular. Y claro, claro que sí, por nuestra mente pasó, my God, ¿qué estamos haciendo en Las Vegas? Deberíamos estar en San Francisco viendo esto en vivo. Pero qué mala onda, ¿no? Imagínense lo que pensaron los organizadores del CES. Estos hijos de la manzana nos están comiendo el mandado y están ensombreciendo nuestro show con su maravilloso teléfono. Pues sí, así sucedió. Pero bueno, así es Apple, ya lo conocemos, siempre ha sido así. Pero esa es una de las primeras grandes noticias. Será la última de Microsoft en el CES, al menos con su keynote. Los vamos a extrañar.
Vende caro tu amor, aventurera.
Clíconi. La segunda cosa importante que veremos en el CES es que habrá una competencia tremenda de Ultrabooks, que es la nueva versión o la versión que precede a las notebooks. Las notebooks, que como ustedes bien conocen, son la versión de laptop más pequeña que existe actualmente en el mercado, con 10 pulgadas, más o menos miden todas, y todas tienen la característica de que en vez de disco duro tienen un disco de estado sólido. Pues bien, viene un nuevo modelo y son las Ultrabooks, que serán mucho más delgadas, también tendrán un disco de estado sólido, pero más potente y pantallas LED. Se verán alrededor de 50 modelos de todas las marcas. Así que estén muy pendientes. Yo voy a estar cubriendo esto, ¿eh? Eso no se los había dicho. Estaré cubriendo esto desde Las Vegas, Nevada, para todos ustedes a través de Twitter. Así que síganme en mi cuenta, nadie_molina, ya saben. Otra cosa más, y ese es el tercer punto que será muy relevante en este CES. Las Smart TV. Las televisiones inteligentes que incluyen Internet ya se vieron en el CES 2011, o había muchos modelos, y Google TV era uno de los actores principales en este concepto. Ahora veremos más soluciones de televisiones inteligentes en pantallas OLED. ¿Recuerdan ustedes este concepto de pantallas OLED? También desde hace muchos CES lo hemos visto. Son estas pantallas muy, muy delgadas, se pueden doblar técnicamente, y ahora veremos ya soluciones a la venta, porque eso es muy importante. En el CES se presentan muchísimos prototipos que aparecerán en el mercado en varios años adelante. Bueno, pues la idea es que este año ya veamos OLEDs que se comercialicen. La cuarta cosa, no menos importante que las anteriores, es que veremos muchos prototipos de televisiones de ultra definición. Seguramente ustedes han visto las siglas UHDTV o las siglas Ultra HDTV o UHDV, o también se le llama por ahí Super High Vision. En fin, todo esto es exactamente lo mismo, ultra alta definición. ¿Qué significa? 16 veces más la alta definición que ya todos conocemos. Y esta yo creo que será la competencia más importante en este CES. Es importante, cada año hay una competencia distinta. Por ejemplo, hace años la competencia era ver quién tenía el plasma o el LCD más grandote. Y entonces se presentaban técnicamente como en un circo. Ibas al booth, por ejemplo, de Sharp, y tenían su pantalla tototota que nadie podría tener en su casa, claro, pero lo importante era tenerla más grande, hablando de televisiones. Entonces, uno la veía ahí y decía, ah, qué grande, esta tiene no sé cuántos miles de pulgadas, genial. Después ibas al del G y lo mismo, su televisión gigantesca, su plasma o su LCD, y luego ibas a Samsung e igual. Bueno, siguiente año, por ejemplo, fue el 3D, y entonces veías a todas las marcas presentando sus prototipos 3D con tus lentesotes gigantescos. Siguiente año fue otra vez 3D, pero sin gafas. Entonces ibas a, no sé, a LG y veías el primer televisor que proyecta 3D sin gafas. Y ya, te quedabas viéndola ahí un minuto y después te dolía la cabeza horrible. Y así todas las marcas. En fin, este año todos van a tener un prototipo de ultra alta definición. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque se va a cumplir. Todos van a querer competir con esta nueva tecnología y está muy bien, porque así es como se abre el mercado. Y esto es algo de lo que veremos en el CES, y yo con mucho gusto les estaré informando todo eso, así que por favor no me pierdan de vista en Twitter, les estaré subiendo fotografías, algunos videos y algunos audios si ustedes me permiten. Entonces síganme. Yo soy Nadia Molina, esto es Clíconi en WannaFlog, y es para mí un gusto tenerlo siempre de vuelta acá, así que me despido con esta canción que se llama Happy New Year de Camera Obscura. Adiós. Thank you.
I'm softer than my face would suggest. And at times like these, I'm at my lowest ebb. And now I can't confide in you. If I cried to set the mood, oh please, could you cry too?
En Guanajuato.